Pablo Garamendi nos viene desde la Hospitalidad Vizcaína Nuestra Señora de Lourdes. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Bienvenido una vez más a este programa. Hasta hace poco ocupabas el cargo de presidente. Ahora eres hospitalario
Sí,
y
sí.
también ocupas otro cargo.
Sí, bueno, yo estaba de presidente de la asociación en Vizcaya, o sea, de la Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes de Bilbao, de la diócesis de Bilbao, y me eligieron para presidente a nivel nacional de la Federación de Hospitalidades de Lourdes. Entonces, sigo en el cargo, creo que es hasta el 2024, una cosa así, y ahí lo que intentamos hacer es llevamos un poco las relaciones de todas las hospitalidades con el Santuario de Lourdes. Luego también nos ayudamos entre nosotros, coordinamos cosas, estamos insertados dentro de la Conferencia Episcopal en el Departamento de Pastoral de la Salud. Como tal, soy miembro del Equipo Nacional de Pastoral de la Salud. Entonces, eso nos ha abierto muchas puertas y ventanas, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años han nacido cuatro hospitalidades nuevas en España: en Huelva, en Teruel, en Huesca, y hay alguna más por ahí que está a punto de crearse y tal. Entonces, no, nos une mucho y nos va dando claves de para dónde tienen que ir los pasos de las hospitalidades en nuestro país, ¿no? Porque, como hemos comentado alguna vez, nosotros venimos de los trenes de la esperanza, que a la gente que es un poco más talludita, pues se acordará. Los que sean más jóvenes, que nos estén escuchando, pues no tendrán ni idea, ¿sí?, qué es esto del tren de la esperanza, ¿no? Que eran los trenes que la estación de Abando se llenaban de enfermos que entraban en camillas por las ventanas en los andenes y llegaban a Irún, tenían que cambiar de tren, porque como tenemos un país que para protegernos de los extranjeros pusimos las vías más estrechas que en el resto de Europa, pues así nos facilitaba mucho. O sea, que había que cambiar todo el tren, a pasarlo a otro tren, y así estábamos todos muy protegidos, pero aquello era un poco rollo. Y entonces, y se iba a Lourdes, en fin, todo esto que, sobre todo en nuestro país, aumentó muchísimo a partir del año 1958, que fue el del centenario de las apariciones de Lourdes, ¿no? Entonces fue un año que, joder, por lo que me han contado algunos sacerdotes, fue un boom de ordenaciones sacerdotales. Joder, el País Vasco, te puedes imaginar que esto era un vivero terrible de vocaciones, prácticamente igual que ahora, ¿no? Pero no,
Parecido.
pero es curioso, ¿eh? O sea, yo me acuerdo, mira, nuestro anterior conciliario, que era el padre Lizarralde, que era un jesuita muy conocido en Bilbao, cuando estaba el pobre hombre ya muy mal en la enfermería de la Universidad de Deusto, me enseñaba una tarjeta de los que se habían ordenado con él en el 58. Hijo, yo me acuerdo que había un porrón de profesores del colegio de Indautxu que nos habían dado clase, pero que yo pero decía, pues este señor está casado y tiene hijos, este que va a ser jesuita y tal. Y era pues que todos los que se habían luego ido pues saliendo de la orden y tal, los mismos compañeros les cogían de profesores, porque imagino que la inserción laboral en esos casos pues debe ser muy complicada, ¿no? Entonces, lo que te estaba contando es que de esos trenes, solo para ir a Lourdes, bañarse en las piscinas de Lourdes, etcétera, y tal, que luego, si quieres, hablamos de eso. ¿En qué hemos evolucionado? Hemos evolucionado en estar insertados o pretender estar insertados en las pastorales de la salud, en tener una actividad constante durante el año, acompañando a enfermos. O sea, los hospitalarios y hospitalarias no curamos a nadie. Lo que hacemos es acompañar fundamentalmente y cuidar. Este año se le va a dar mucha importancia al tema del cuidar dentro de la pastoral de salud, porque es un concepto un poco diferente. Tú, cuando te dicen que te cuides, o yo qué sé, a ver, si te cuidan en tu casa, no es lo mismo que el que te traten en un hospital. O sea, tiene un componente afectivo, yo creo que bastante diferente, ¿no? Entonces, nuestra labor es esa. O sea, muchas veces lo hemos comentado también, muchísima soledad, es una de las pandemias, aparte de la del virus, que no nos deja en paz. Tenemos la soledad, creo que hay 2 millones de personas mayores de 60 años o 65 que viven en toda España solas. Algunas será por voluntad propia, pero muchas seguro que no. Entonces, con la situación que ha habido además con esta pandemia, con todos los fallecimientos en residencias, etcétera, con gente más o menos encerrada, sin que le puedan ir a visitar. Yo creo que en nuestra época, los que llevamos cogiendo añitos, no creo que queramos irnos a una residencia, honradamente,
Pero
porque
llevado a la actualidad, ¿qué significado tiene, qué papel tiene la hospitalidad, las
en
hospitalidades?
general, pues
Sí.
mira, yo creo que el tema es durante el año acompañar a mucha gente que se escapa de lo que son las prácticas pues, sociales, o sea, que igual el Estado te cuida bien porque tienes un salario mínimo vital o tienes una señora que se ocupa y que te va a tu casa y te ayuda, como lo hacen los ayuntamientos, etcétera. Pero ese componente afectivo, de cercanía, de acompañar, de cuidar, etcétera, ese no te lo va a dar nadie. Y yo creo que es un sector súper importante que lo pueden hacer los voluntarios de la Iglesia Católica, o sea, porque nosotros no somos una ONG, somos una organización de la Iglesia Católica, al servicio de la Iglesia. Pero hacemos voluntariado, nuestra forma de rezar es estar con las personas, que también es una forma de rezar, igual diferente, pero probablemente pues muy bonita, ¿no? Y eso es por donde yo creo que tenemos que tirar, más o menos.
Acabas de regresar de Lourdes hace muy pocas horas.
Sí. Lourdes es un tinglao muy complicado de organizar, ¿no? Pero no, la gente piensa que vas allí, llamas, coges un sitio, lo organizas y ya está. Pero claro, están yendo de muchos países, sobre todo fundamentalmente Francia, Italia, España, pero el resto de países católicos también. Ahora de Estados Unidos hay mucha gente que va a Lourdes. Hay una organización, también una hospitalidad de Lourdes en Miami, que lleva a católicos estadounidenses por allí y tal. Entonces, para poder coordinar las peregrinaciones, no de este año, sino del año que viene, hemos tenido unas reuniones en las que está hasta el equivalente de la Renfe de Francia, para ver cómo pueden casar todos los intereses y todas las fechas, porque si no, claro, podrían llegar el mismo día todo el mundo a la vez, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es complicado, porque siempre hay intereses, ahí se. Son reuniones que no tienen nada que ver con la religión. Eso son pura logística y a ver quién empuja más, ¿no? Como en el fútbol, los que más empujan siempre son los italianos. Pero
Aquí también son los italianos.
aquí los italianos, sí. Pero, hombre, tienen los italianos en Lourdes son. Italia es un país que el tema de Lourdes lo tienen muy metido. Entonces, yo creo que van casi más italianos que franceses a Lourdes, es una cosa impresionante. Y luego, Francia es un país muy curioso, porque como tiene el laicismo como su gran meta social y tal, pues ahora, gracias a dos inundaciones recientes y a la pandemia, por fin se han dado cuenta que toda la región vive de Lourdes, del santuario. Es decir, o sea, Lourdes hay hoteles a manta. Pero claro, están vacíos y todos cerrados. Estaba todos, hemos dormido en un convento de monjas, o sea, está todo cerrado. Entonces, se ha dado cuenta el Estado francés que Lourdes es un sitio turístico y que lo tiene que potenciar, porque claro, pues tiene el mismo problema que pasó aquí cuando cerraron Euskalduna o Altos Hornos. O sea, que al final dice, oiga, que como cierre el santuario, esto se va todo, o sea, se van todos a la porra. O sea, y bueno, pues van poco a poco.
Y sin ir al extremo,
Sí.
Pablo, al hilo de tu comentario, lo es espiritual. Y lo es también turístico, en ese equilibrio de fuerzas, ¿qué es lo que más pesa?
Bueno, para las hospitalidades y con la gente que vamos, pesa más la parte espiritual.
Sí,
Pero
evidente.
dentro de un orden. Vamos a ver. O sea, sí, que también para mí es religioso, ¿eh? O sea, hay gente que lleva viniendo con la hospitalidad de Bilbao, por ejemplo, 30 años seguidos. Entonces, muchas veces son gentes con enfermedades, pues muchas veces invalidantes, etcétera. Entonces, que para ellos son su salida de vacaciones, que están con los hospitalarios con los que llevan tratando 30 años, con los que ya tienen lazos más allá del acompañamiento. Entonces, esta gente va pensando. Me voy a curar. Muchos van a cargar las pilas. sea, van un poco en eso también de religión, ¿eh? Pero te quiero decir, hombre, yo suelo decir también que si subes a Begoña, la gente, la mayoría está pidiendo. Entonces, todos pedimos, ¿no? O sea, ¿pero a qué va cada uno? Pues yo creo que cada uno va a encontrarse en Lourdes, te genera una sensación muy positiva y es tan así que a mí hace ya unos años me comentaron que el gobierno holandés, por ejemplo, subvencionaba los viajes a Lourdes. Totalmente, o sea, un gobierno que era totalmente laico, totalmente alejado de las religiones, porque notaban que a la gente que iba le venía bien, o sea, que les venía bien pues emocionalmente. Entonces, bueno, pues todo eso es positivo, ¿no?
De todas formas, sigue yendo gente que piensa en la curación.
Yo me imagino que sí. Sí. Sí, sí, seguro. O sea, bueno, yo le he visto a la última señora curada, ¿eh? Se ha coincidido en alguna cosa, que es una monja italiana, 70 y tantos años, tenía una parálisis y se curó. Entonces, a ver, Lourdes, cuando hay una oficina de constatación médica, o sea, que tampoco, o sea, el Lourdes es el que se cura oficialmente, que solo hay 70, en más de 150 años, ¿no? ¿Cuántos son? Un porrón de años. No son tantos. La oficina de constatación médica lo que acaba diciendo es que a día de hoy, con los conocimientos actuales médicos, esta curación es inexplicable. O sea, no dice en ningún momento ninguna barbaridad. Si miras la relación de las 70 curaciones, hay muchos casos de tuberculosis, pero no tuberculosis pulmonar, o sea, pues ósea, hasta ya tuberculosis en grados altos, ¿no? Luego, algunos tumores, tipo linfomas, Hodgkin y tal, y va más por ahí, o sea, no hay a un señor que le ha comido la pierna y la vuelta aparece, esas cosas raras no, pero sí hay cosas de estas. Pero siempre con el epígrafe este de poner, o sea, a día de hoy nosotros no encontramos ninguna explicación. Los médicos que se han acercado a este fenómeno, en algunos casos hay el caso de Alexis Carrel, que era un médico francés, que fue premio Nobel de Medicina, que era ateo, y estando en Lourdes, o sea, fue a Lourdes por ver aquello, a ver qué era. Y vio y presenció una curación inexplicable, un milagro y tal, y se acabó convirtiendo al catolicismo y tal. Entonces, tampoco, o sea, no es una cosa como ni habitual de todos los días, ni son 70 casos que hay allí, que bueno, que están allí, pero bueno.
Vamos avanzando en la conversación. Y vamos a hablar de la tarea en 2022, llegado de Lourdes. Entonces, se ha cerrado, se ha cuadrado fecha para 2023. Sí. Estamos hablando del 2023, ¿no?
Para 2023 vamos a ir el 13 de octubre. O sea, que creo que, bueno, como siempre, viernes, sábado y domingo. Bilbao nos cuadra muy bien. Además, claro, si estás allí en la reunión, pues siempre le puedes empujar al italiano.
Cuando se ha asegurado la fecha el italiano, también. ¿Y en 2022 habrá peregrinación?
Sí. En 2022 creo que es el día anterior, o sea, sería el 14. Pero, igual, viernes, sábado y domingo, el fin de semana siguiente a la Virgen del Pilar y a la Virgen de Begoña, ¿no? Bueno, al final intentaremos ir. Yo espero que para octubre ya se pueda ir. Antes también vamos a hacer cosas. Pretendemos ir a Santiago de Compostela con personas con enfermedades, etcétera, en marzo. Eso, pues vamos a ver cómo evoluciona la pandemia, si se puede ir o no. Pero si se puede, la idea es ir porque es Año Santo, la gente se lo pasa muy bien. No, ahí te vuelvo por lo mismo. ¿Va la gente a los milagros? Pues también habrá, ¿no? Somos todos libres de pedir y de pensar un poco lo que queramos, pero a la gente también le gusta ir a Santiago, le gusta ir a León, le gusta ir a Zaragoza y le gusta salir muchas veces de la soledad que comentábamos antes, que es donde vive la gente, y al final estar un fin de semana con gente a la que ya conoce, que sabe que le vamos a tratar fenomenal, que se lo van a pasar bien en un ambiente festivo, religioso también. Y bueno, y eso
también,
es un poco.
y también de encuentro entre ellos.
Claro, sí. Al final es un poco el mezclar todo, ¿no? Ese es el secreto un poco de la hospitalidad y de las peregrinaciones que hacemos, ¿no?
Organizáis también, además de estas peregrinaciones, de estas excursiones,
Sí.
organizáis otro tipo de encuentros, como una charla que vais a celebrar.
Sí.
¿En qué fecha? En este mismo mes de enero.
Sí, te digo la fecha, el 20 de enero a las 7:30 de la tarde en los locales de la catedral, o sea, el edificio al lado de la catedral, que está pegado, el piso de arriba del todo, que hay una sala que está muy bien. Nos va a hablar Laura Echevarría, que es la delegada de Pastoral de la Salud, y nos va a hablar sobre ese tema, cuidar al enfermo, que es el lema de este año de la Pastoral de la Salud, y que es lo que te comentaba antes, esa diferencia, ese toquecito que tiene la palabra cuidar, ¿no? Que es por donde yo creo que hay mucha labor que hacer, ¿no? Porque, o sea, lo hemos comentado también muchas veces, que nos fijamos en el extranjero, en grandes misiones de altruistas, de ayuda y de ONGs, la que está fenomenal, evidentemente. Pero que, joder, que aquí hay mucho también, ¿eh?
Y hay mucha soledad. Has
Sí.
mencionado, bueno, lo hemos hablado en muchas ocasiones los dos, pero hay mucha soledad.
Hay mucha soledad. Y fíjate, aquí hay algo menos. Pero nos contaban el otro día tuve una reunión del Equipo Nacional de Pastoral de la Salud y nos hablaban, creo que, no me acuerdo si era Suecia o Noruega, el índice de personas casadas es muy bajo. O sea, se rejuntan, se desarrejuntan y tal, bueno. Entonces, empieza a haber cada vez, pero muchísima gente mayor que vive sola, mayor a partir de los 60, ¿eh? Y que uno de los problemas que tiene es que la gente se muere y no se entera. No se enteran hasta que el vecino al lado dice, hija, que por aquí no huele muy bien.
O hace
Y
mucho tiempo que no veo a esa
eso,
persona.
pero no, porque casi ni se tratan, ni se conocen. Tienen la soledad digital, esta famosa que ahora se habla tanto, que es el que está todo el día enganchado a las redes y piensa que está conectado con el mundo y que, como ya, pues ya mandas tres WhatsApp, ya yo he hablado con gente hoy y tal. Y no sal, y no bajas ni a comprar el pan, ¿no? Porque lo tienes congelado o porque no comes pan. Y es todo un poco así. Entonces, eso, si en países teóricamente muy desarrollados se empieza a dar, eso nos va a llegar, ¿eh? Estas cosas, al final, poco a poco, ¿no? Cuando en los años 70 te hablaban de cómo vivían en Suecia, en Noruega y tal, aquí, pues, ¿qué me están hablando estos? Que si tienen unos tubos por las calles y calientan las casas y tal, ¿no? Y eso, pues ahora es el gas natural y nos va llegando, o sea, todo este tipo de cosas.
La soledad que siempre ha estado desgraciadamente muy presente en muchas casas, que lo sigue estando y en ese tiempo de dificultad como la pandemia,
Más.
más se ha acentuado
Y solo, es que
sin
además,
recursos, sin
fíjate, la
apoyo,
gente.
sin acompañamiento, sin los cuidados
Y luego,
y sobre todo cuidados emocionales de los que hablábamos.
emocionales,
O sea,
no,
mucha gente.
y la impotencia que tienes que tener si tienes una cierta edad con la tecnología. Ah, joder, si yo cuando cambio de móvil es un drama. Joder, pues te ponen con una. Yo me acuerdo a mi suegra que le regaló una televisión, un cuñado mío, como, ah, qué bien te regaló una tele y tal. Joder, y la otra miraba el mando a
No sé
distancia, la programación decía, joder,
encenderla.
ahora tengo la telenovela en el canal 183, pero no me puede ordenar nadie esto y tal. Pues al final, eso mismo, pero cuando ya estás hablando de tu pensión, de ir a la tienda, de dos o tres, joder, es que alguien les tiene que ayudar. Eso no te lo va a hacer Papa Estado, o sea, no, me da igual la diputación, el ayuntamiento, o sea, te hace falta, hay falta de voluntariado, hay mucho trabajo ahí.
Voluntariado en la hospitalidad, ¿es joven, no es joven? ¿Hay
Bueno,
gente más madura? ¿Cómo va evolucionando? ¿Se han incorporado más personas?
nosotros hemos tenido
Cuando hablas de
siempre.
voluntariado, es voluntariado. Hospitalario
Es lo mismo.
es lo mismo.
O sea, el voluntariado en la hospitalidad son los hospitalarios. O sea, es un voluntariado de acompañar enfermos y de cuidar, ¿no? De cuidar en ese sentido que hemos hablado, no de cuidar de hacerle una transfusión ni de operarle el corazón abierto, es de cuidar. Entonces, ese voluntariado Es que es religioso también, o sea, que no es un voluntariado solo civil de una persona. Hay una componente también religiosa en todo ello, ¿no? Entonces, este voluntariado va cada vez más abriéndose también a la juventud, porque desde hace unos cuantos años incorporamos algunos profesores de algunos colegios que se animaban a traer gente, o sea, a ocuparse ellos, porque cuando tienes gente, sobre todo del último curso de bachiller, de segundo, bachiller, primero, segundo, que es cuando más o menos se incorporan, hombre, te hace falta, todos tenemos tenido 17 años, ya sabemos que nos va la marcha, y entonces necesitas a alguien pues que luego ponga un poco de orden, a mucho ímpetu, ¿no? Y eso nos ha dado, por ejemplo, que la última peregrinación, en condiciones normales, que fue la del año 19, llevamos a 100 personas menores de edad, de voluntarios, de primero y segundo de bachiller. En aquel momento el obispo era don Mario Iceta, siempre se reunía con ellos, hacía una charla informal, pues después de una de las comidas, ahí hablaban solo él con gente de esas edades, con un poco de gente de edad de confirmación, ¿no? Y eso les iba enganchando, al final todo el ambiente festivo y tal. Luego durante el año es más complicado que nos asistan a todas las cosas y tal. Luego hay un voluntariado más mayor, que es pues al que, y peregrinos, por supuesto, ¿no? Porque luego hay peregrinos que también te vienen a las peregrinaciones, a los actos que tenemos, aparte de charlas, tenemos algunas eucaristías durante el año, algunos encuentros, alguna comida. Y el peregrino también, tienes mucha gente que no está impedida, pero que también necesita ese acompañamiento. Entonces, es un mix todo mezclado ahí.
Seguiremos hablando, Pablo, si sí. te parece, más adelante de la hospitalidad, de la programación, de la tarea, y así vamos conociendo mejor esta hospitalidad y también cómo se va desarrollando este programa para 2022 en la medida de las posibilidades que nos vaya dejando la pandemia.
Yo ya te digo, yo recordarte que el 20 de enero a las 7 y media de la tarde es la charla de Laura Echevarría, que es la delegada de Pastoral de la Salud, que nos va a hablar sobre el acompañamiento al que sufre, y luego que se va a intentar ir a Santiago, que entonces si vamos a Santiago ya os iremos comentando fechas, etcétera, y a Lourdes, por supuesto, ¿no? Y siempre que nos dejen y se pueda, pues intentaremos seguir con la labor de acompañar en Bilbao y en todo el territorio histórico pues a la gente que lo necesite, etcétera.
Pablo Garamendi, desde la Hospitalidad Vizcaína Nuestra Señora de Lourdes, también presidente de la Federación Española de Hospitalidades. Gracias por haber estado una vez más aquí en este programa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, cuando quieras. Hasta luego.